Bueno, cambiamos de tema, Juanchi.
Cambiamos de tema. Sábado sale publicada una editorial en El País de Andrés Oppenheimer, un periodista argentino que hace tiempo vive en Estados Unidos. Y habla sobre los nuevos pronósticos económicos del Banco Mundial y de las Naciones Unidas para Latinoamérica, ¿no? Es decir, cómo va a evolucionar la economía para la región, para América Latina y el Caribe, este año. Dice, ¿no? Los informes del Banco Mundial que la región va a crecer este año un 3,5%. Es un avance frente al 3% del 2012, pero lejos de aquel 6% del 2010. Con la disminución de la fuerza de los vientos que han soplado en favor de la región, nuestra tasa de crecimiento va a caer a un nivel más bajo, con el cual va a ser difícil generar el tipo de progreso social que generamos la década anterior. La región comienza a depender menos de los motores de crecimiento externo que de los internos. La capacidad de los países latinoamericanos de crecer por encima del 3,5% depende fundamentalmente de sí mismo. Acá, en realidad, acá estoy citando una noticia sobre los informes del Banco Mundial, pero en la columna de Andrés Oppenheimer, él, al citar este informe, ponía, por ejemplo, el viento de cola desapareció y ya no podemos avanzar sin esfuerzo. Concluye el informe, dice Oppenheimer. Ha llegado la hora de remar.
O sea que hay metáfora climatológica y metáfora de transporte de ultramar.
Exactamente. Yo dije, ¿qué lenguaje más coloquial para un informe económico del Banco Mundial? Y después, en realidad, creo que lo que está citando Oppenheimer es las palabras de Augusto de la Torre, que es el economista en jefe para la región. Que él sí utiliza las clásicas metáforas climatológicas, ¿no? Hay que sacar los remos, se terminó el viento de cola, difícilmente América Latina pueda convertirse en el tigre asiático, las recomendaciones para la región se centran en sacarle mejor el jugo a la inversión directa extranjera. Entonces tenemos tres cosas, ¿no? Se terminó el viento de cola, si este viento amainó, tenemos que sacar los remos. ¿Qué remos tiene Uruguay?
¿Cuál es el viento de cola de Uruguay, primero que nada?
Exactamente, la primera pregunta, sí, que le vamos a hacer en realidad al economista Alfonso Capurro, de
gerente del Departamento de Economía de CPA Ferrer,
es ¿cómo está conformado el viento de cola de Uruguay? Y si el viento de cola de Uruguay también amainó, como está amainando para toda la región, ¿no?
Capurro, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo andan?
Gracias por atender, ¿eh?
No, por favor, gracias a ustedes por la invitación.
Bueno, la primera pregunta quedó planteada. ¿Cuál es el viento de cola para Uruguay?
A ver, este viento de cola es digamos, es un tema que ha merecido mucho análisis en los últimos tiempos, ¿no? Lo que está claro es que tanto para Uruguay como para la región y también para la economía global, la última década fue, desde todo punto de vista, extraordinaria, ¿no? Una de las primeras cosas que pasó, sobre todo en la primera mitad de la década pasada, fue el muy fuerte crecimiento de los países emergentes y además que también se solapó con un crecimiento extraordinario de las economías avanzadas, ¿no? Estamos hablando del Estados Unidos de los años 2004, 2005, 2006, 2007, que coincidió también con la antesala de la crisis financiera global, ¿no? Es lo que se llamó la época del apalancamiento. Las economías avanzadas crecieron mucho en base a una fuerte expansión del sistema financiero, un crecimiento muy fuerte del crédito, que generó condiciones para que los consumidores aumenten su nivel de su demanda, su nivel de consumo, y también para las empresas que inviertan, y eso generó un dinamismo económico bastante importante en los países desarrollados, ¿no? Al mismo tiempo, China, que venía creciendo a ritmos de dos dígitos desde hace ya casi 20 años, bueno, todo eso configuró un combo, digamos, de un crecimiento muy fuerte de la economía mundial que demandó muy intensamente todos los productos que produce la región, o sea, básicamente commodities, y en consecuencia el precio de lo que la región vende al resto del mundo se incrementó de forma significativa, con lo cual hubo un efecto de aumento de la demanda de todo lo que vende la región y además un aumento del precio también, o sea, que se vendió más cantidad y a mejor precio de lo que se vendía históricamente, ¿no? Eso, digamos, en ese viento de cola sufrió una especie de cachetazo en 2008, que fue cuando vino la quiebra del banco Lehman Brothers y el, digamos, la parte más álgida de la crisis financiera global, que ahí, digamos, el viento de cola amenazó con convertirse en una especie de vendaval que nos revolcara por el piso. Finalmente, la respuesta económica que dieron las autoridades de las economías avanzadas, sobre todo Estados Unidos, permitió que ese viento de cola durara un poco más de tiempo, ¿no? O sea, la respuesta de política económica fue una gran inyección de dinero en el mundo que mantuvo unas condiciones de liquidez extraordinaria, y eso permitió, digamos, que ese principio de crisis no se transformara en una amenaza para la economía global. Pero, en cualquier caso, todo eso va llegando a su fin, y en realidad lo que está pasando ahora es que las economías avanzadas están como con una especie de resaca post-crisis y no logran retomar ritmos de crecimiento acelerado, y además las economías emergentes de a poquito han ido perdiendo fuerza y se ha vuelto un mundo mucho más moderado, ¿no? O sea que efectivamente este viento de cola amainó y en términos de variables que nos importan más a los países de la región o a nosotros, la consecuencia más directa es que los precios de lo que nosotros vendemos dejaron de crecer a ritmos escandalosos como venían creciendo antes, ¿no? El típico caso es, por ejemplo, el caso de la soja, que al principio de la década valía menos de $200, tuvo años de crecimiento muy intenso, llegó a valer casi $600 en 2008, y ahora estamos hablando de valores 500, 500 y pico de dólares la tonelada, ¿no? Entonces, todo ese proceso de supercrecimiento de los precios aflojó y se moderó mucho, ¿no? Y eso es una de las manifestaciones importantes de ese viento de cola, ¿no?
¿Cuáles son los remos que hay que sacar ahora, por ejemplo, para Uruguay?
A ver, este es un tema también bastante debatido, sobre todo en organismos como el Banco Mundial o el Fondo Monetario. O sea, hay análisis bastante completos de cómo cada uno de los países ha aprovechado este viento de cola. O sea, hay países que probablemente se dilapidaron todos los recursos adicionales, hay otros países que fueron muy prolijos en el manejo, digamos, de toda esa riqueza extraordinaria. Y ahí un poco la situación es bastante variada en la región, ¿no? Lo que está claro es que, en general, la región salió fortalecida de todo este proceso y no es una región tan vulnerable como lo era a fines de los 90 o como lo era al principio de los 80 cuando nos tocaron las otras crisis globales, ¿no? O sea que en términos generales la región está bien parada, pero obviamente hay países que lo han aprovechado mejor que otros, ¿no? Y en el caso de Uruguay, digamos, cuando uno mira sobre todo lo que es cuánto colchón tiene las políticas públicas, cuánto ahorro se ha guardado, qué seguros se han comprado, bueno, la situación tiene como dos caras, ¿no? Si uno mira algunos casos extremos en la región, como por ejemplo Chile, que Chile es cierto que ha recibido un shock mucho más positivo que el de Uruguay, porque exporta cobre, es un gran exportador de minerales y ha generado muchos ahorros. Chile tiene una especie de regla fiscal que lo que le obliga es ahorrar todo lo que ellos definen como ingresos extraordinarios. Entonces, si el precio del cobre sube más de tanta plata por tonelada, entonces todo el ingreso fiscal adicional por encima de ese precio se guarda en una reserva que después se utiliza cuando se precise. Uruguay no tiene una regla fiscal de ese tipo y no generó tantos ahorros, pero sí es cierto que una de las cosas que se ha hecho mejor en términos de política económica en los últimos años, y que ya es mérito de tres gobiernos distintos, de los últimos tres gobiernos, es el manejo de la deuda pública, ¿no? Y hoy Uruguay, una de las grandes fortalezas que tiene es toda la posición fiscal en términos de calendario de deuda. Uruguay hizo muchos canjes, empezando en mayo del 2003, que fue el canje más significativo después de la crisis del 2002, pero a partir de ahí se estructuró una oficina de deuda que hace un manejo muy profesional de la deuda pública, y se han realizado diversas operaciones de manejos de los pasivos del Estado, que lo que le permiten a Uruguay hoy es tener una deuda mucho menos dolarizada que antes. Más de la mitad de la deuda del gobierno central está en moneda nacional, y eso, la ventaja que tiene es que si el viento de cola dejara de soplar y se viniera un viento de frente que por ejemplo disparara el tipo de cambio al alza, el riesgo que tiene ahí uno es que cuando uno debe dólares, si sube el tipo de cambio, en realidad es mucho más difícil comprar los dólares con los pesos que el Estado recauda, con lo cual la deuda en dólares es peligrosa por los momentos en que sube el tipo de cambio. Una de las cosas que se hizo en manejo en términos de deuda fue especificar la deuda para que no fuera tan sensible a las variaciones del tipo de cambio. O sea que eso es una cosa positiva, ese es uno de los remos. Y otro de los remos también es que en realidad se ha manejado la deuda pública de forma tal de estirar el calendario mucho muy para adelante en el tiempo. Esto quiere decir que no es lo mismo deber 30 mil millones de dólares que vencen todos mañana, ¿no?, que deber 30 mil millones de dólares que vencen a lo largo de los próximos 20 años y que la mayoría vencen de 5 años para adelante.
¿Y el otro remo es el clima de inversiones?
Y bueno, en realidad probablemente Uruguay es uno de los países que mejor aprovechó o mejor capitalizó su seriedad institucional como receptor de inversiones, ¿no? Cuando uno mira los datos del año pasado, por ejemplo, Uruguay recibió 2.710 millones de dólares de inversión extranjera directa, Pero claro, Uruguay es un país muy chico en la región comparado con Brasil. Obviamente Brasil recibió mucho más dólares de inversión extranjera directa, pero por ejemplo, si uno lo mide en términos de su producto, cuánto representa en términos del producto, sí. Uruguay es el segundo país que recibe más inversión extranjera directa de la región, atrás de Chile y cerca de Perú y Colombia, ¿no? O sea que en realidad somos, en términos relativos, somos uno de los grandes receptores y uno de los países en los que los inversores han confiado más, ya sea por nuestra seriedad institucional, por la calidad de las políticas públicas, por la calidad de los recursos naturales, por el potencial productivo, por lo que sea. Pero es cierto que sí es uno de los países que más ha aprovechado eso, ¿no?
Bueno, Alfonso, muchas gracias, ¿eh?
Gracias a ustedes.